Adiós, hombre. Hasta luego. Bueno, cuidado que la tómbola del cubo, Alberto, últimas tablillas sorteando. Estamos sorteando últimas tablillas, señoras. Es si el altavoz que lleva el tío lo alto del coche. Muebles Rubiales. Ha llegado el tapicero.
Hamburguesa Uranga.
Uranga, eso es. Bueno, aquí estamos los dos y todo el equipo. Hoy estamos tipo duodinámico. Los Pecos y mucha gente más. Ha coincidido que venimos los dos de cuadro.
Exactamente, porque...
Muy británico.
Muy british. Un cuadro inglés británico, ahora que está de moda en Inglaterra. Y la verdad es que venimos que da gusto vernos,
es
¿no?
Que vamos, que es una
con
cosa...
un cierto aire casual, informal, pero muy elegante.
Asesorado por don Pedro Cruz, don Nicolás, en el Corte Inglés siempre. Y aquí en el Gourmet, su lugar de encuentro, donde tenemos el pasillo perfecto, siempre para hacer un programa desde aquí, una visión magnífica. Y además, donde todo lo que usted quiera, lo tiene en el Corte Inglés. Calor, cariño, buena comida, buena ropa. Corte Inglés, con eso está todo dicho. Bueno,
me acabo, me acabo de tomar.
¿Una anchoita?
Contarlo? No, va, pues una anchoita magnífica del Club del Gourmet. Pero magnífica, ¿eh? Pero antes de eso, me ha puesto la joven que hay en la barra una mortadela italiana.
¿Eso te ha gustado?
Con un poquito de trufa y un tomate cherry en un pan extraordinario que me ha dado la vida, claro, después de desde las 3 y media de la mañana.
Ha salido sin comer desde hace 3 días.
Pegando cornada y, claro, llegas aquí.
No, pero te has trabajado el teatro, pues le has quitado el queso que tenía abajo.
Sí, sí.
No, le ha hecho...
Le he pedido uno sin queso, directamente. Y me lo ha hecho.
Y está muy bueno, bueno. Bueno, pues, señores, tenemos de todo. Los resultados malos de ayer del Betis. Junta del Betis del Sevilla. Junta del Betis esta noche. Y Oliva, muy buenas. Ah, en el color tiene... Tenemos ya el rival... ¿O rival del Sevilla en la Europa League?
No, 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 todavía no. Ni tan siquiera ha comenzado lo que es la extracción de las primeras bolas para ir conociendo primeros emparejamientos. Se ha estado presentando a todos los equipos, los 32 que van a estar y que están ya en este sorteo de la Europa League. Y ahora enseguida comienza ya el sorteo, empiezan a extraerse las primeras bolas y vamos a conocer cuál es el rival de 16avos de final del Sevilla Fútbol Club. Está en Nyon, en la sede de la UEFA. Frederic Anouté extrayendo bolas con la atenta mirada de los 32 equipos participantes. Acaba de salir la primera bola, que es el Wolverhampton de Inglaterra, el equipo de Nuno Espíritu Santo, un rival que si puede evitar el Sevilla, mejor. El equipo inglés que está plagado de jugadores portugueses y que podría ser rival del Sevilla. Ahora enseguida conoceremos el primer emparejamiento, pero primera bola que acaba de salir, el Wolverhampton de Inglaterra, que podría ser rival del Sevilla.
Muy bien, pues estamos atentos a conocer ese rival. Después con Diego Plaza nos hablará del mismo para conocerlo aún más. Víctor Fernández, el Sevilla tercero, 31 puntos, dejó escapar anoche 3 puntitos de oro para que el colchón fuese más amplio. Es la segunda derrota del Sevilla en casa. ¿Cómo ha sentado esa derrota?
Hombre, yo creo que fue un frenazo en seco y que dejó a la gente un poquito tocada. Y sobre todo que creo que quedó en evidencia el gran problema que arrastra el Sevilla esta temporada, que es el 9. Sevilla no tiene un 9 de garantía. A mí me parece meritorio lo que ha hecho el equipo, que es meterse arriba sin un 9 de garantía. Ya Luke de Jong, que es uno de los peores delanteros que yo he visto en el Sevilla en los últimos años, ya recibió la primera pitada. Jugador que no coge una por arriba, no coge una por abajo, no se desmarca. No sé realmente lo que le ha visto el entrenador del Sevilla a este jugador, que ayer ya recibió la primera pitada, pero es que lo que viene por detrás de Abur y Chicharito tampoco. Para estar arriba vamos a dejarnos de historia, hacen falta delanteros de garantía, y creo que eso le puede pasar factura al Sevilla, y en el día de ayer le pasó factura.
3 puntos menos y el Betis dejó escapar 2 puntos, Caña, en un partido especial para Rubi, técnico, para el delantero centro que marcó Iglesias. Y un Betis que es el 12º, 23 puntos, le faltaron los dos que tiene esta noche Junta General de Accionistas. ¿Con qué novedades?
Sí, muy muy lejos el Betis de los puestos europeos, a 5 puntos, por empezar rápido con lo deportivo, con errores graves de Rubi, como alinear a Captún, que es un error grave, pero sobre todo alinear a Fekir lesionado, que fue un disparate, poner a un jugador lesionado en el terreno de juego. Después hablaremos de eso y cómo el Betis dejó escapar, llegó muy tarde a un partido en el que necesitaba imperiosamente los puntos. Y después la Junta General de Accionistas de esta noche, en las que vamos a repasar cómo está el panorama de porcentaje de acciones, Rafa, porque es verdad que entre Aro y Catalán y la gente que le apoya suman más de un 30%, pero que si te pones a pensar en la oposición de Joaquín Caro Ledesma, con Lorenzo Serra Ferrer, con Manuel Castaño. Si Béticos por el Villamarín algún día quisiera dar el paso, también suman más de un 20%. Los puntos importantes del orden del día y una noticia de última hora. Ángel Haro ha dimitido esta misma mañana como vocal de la Junta General de la Federación Española de Fútbol. Ángel Haro dimite como vocal de la Junta de la Federación Española de Fútbol. Después explicamos los motivos que va a dar el presidente del Betis esta noche y que puede tener esto encerrado tras de sí.
Bueno, aunque está perfectamente representado el Betis en esta casa por su hijo, por Alberto Herrera, mucho más que Carlos Herrera, no le llega a nada, pero don Carlos Herrera es accionista junto con su hijo y demás.
Sí, sí.
La situación del Betis, tanto deportivo como la Junta de esta noche, esa dimisión, ¿qué valoración le
hace? Yo creo que la dimisión de Ángel Haro pues tiene que ver con el tiempo que necesita Ángel Haro ahora mismo para dedicarse a sus negocios, que son muy importantes. Es decir, los negocios de Haro son negocios voluminosos y requieren seguramente su atención. Y si puede robarle algún minuto o puede dejar de que se lo robe precisamente la Federación Española, pues seguramente por ahí puede estar una explicación. Luego, las cuentas de las acciones del Betis, pues todo es según y como depende. Porque los que están con unos pueden dejar de estar con esos unos al día siguiente y hacer nuevas alianzas. Y sobre todo, si huelen o detectan que hay un cierto cansancio o agotamiento por parte del equipo fundamental que tiene el mayor número de acciones, hombre, pues a lo mejor empiezan a haber movimientos. Pero yo creo que las cosas es mejor, las cosas están yendo razonablemente bien. Oye, vamos a ver, con el presupuesto que tiene el Betis, los equipos hay que medirlos en función del presupuesto. Con el presupuesto que tiene el Betis, 4 partidos sin perder, no está mal, no está mal. Dice, para el Real Madrid es una tragedia, para el Real Madrid sí, pero que el Real Madrid tiene 10 veces el presupuesto del Betis, o 15, o 20. Y si pierde efectivamente, empata después de 3 partidos seguidos ganados, pues a lo mejor. Pero, hombre, vamos a ver, vamos a confiar.
Ese debate, maestro, ese debate es un debate amplio, porque el Betis no tiene la pasta que tiene Madrid-Barcelona porque no lo percibe de los derechos televisivos. Pero el Betis tiene su parroquia, que la llena en segunda, en primera.
Sí, pero la parroquia no es de
fiesta.
La parroquia no te da
pero,
dinero,
pero bueno,
la parroquia te da ánimo.
Ya, pero la parroquia algún día habrá que darle algo, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver, el Betis empezó la temporada para marcharse de España.
Para aburrirte.
Para aburrirte. Es verdad que ha concatenado 3 partidos que ha ganado ante rivales que no son menudos, uno de ellos el Valencia, y ayer en un partido muy bronco, en el que creo que a lo mejor había otras alternativas. Tú antes estabas diciendo colocar a uno, colocar a otro. Antes decíamos aquí, el Chulón y yo, decía, oye, a lo mejor Edgar en el centro del campo fuera tenido otra verdad, otra respuesta, otro momento, otra. Pero mira, meternos a entrenadores todos, en fin, sabemos, pero luego hay que estar ahí y hay que hacer las cosas. Oye, 4 partidos puntuando, ayer, como decían los antiguos, con un positivo.
Un punto positivo.
Un punto positivo en campo contrario.
Qué antigüedad, ¿no?
Qué antigüedad lo del positivo. A mí me gustaba mucho.
A mí también.
Y el vamos a dejar que la cosa siga bien. Yo al principio era muy crítico, es verdad, con Rami, pero reconozco, oye, que si ahora van bien las cosas, vamos a dar un margen de confianza.
Bueno, esto es la opinión de un bético conservador.
Sí.
Tipo británico.
Sí, sí, lo he visto,
conservadores. Lo he visto
un poquito medroso.
Lo he visto usted medrosillo, maestro.
Señores,
lo he visto usted,
señores,
lo he visto usted,
señores,
conformista, ¿eh?
Señores,
lo
visto usted, que venimos de ver como un equipazo como el Sevilla. Un
usted,
equipazo.
Usted por la mañana quiere ser líder. Usted por la mañana es líder. Y quiere ser
Sevilla
líder.
Le roba la cartera al Villarreal.
Sí, pero por la mañana quiere, es usted ya líder y quiere ser líder. Y después el Betis le pide menos. Lo he visto medrosillo.
Pero vamos a ver. ¿Qué presupuesto tiene el Betis? ¿Qué presupuesto tiene el Sevilla? ¿Qué presupuesto tiene el Madrid y el Barcelona? Analicemos los presupuestos, por favor. ¿Qué presupuesto tiene este programa? ¿Y qué presupuesto tiene otro? ¿Qué presupuesto tiene el mío y el que tengo enfrente? Que tiene 3 veces más que presupuesto que yo. pues, oye, el presupuesto sirve, entre otras cosas, para que tú contrates a uno, a otro, al de más allá, tengas recambio, puedas hacer, puedas no hacer. Pues con el presupuesto del Betis, ir encaminándose hacia lo que el Betis tiene que ser, bueno, pues adelante.
Yo tengo una más. Rafa, Ángel, sí, vamos con la noticia.
Ya tenemos rival del Sevilla, ha tenido fortuna, el Cluj de Rumanía. El club.
Es, o sea, el de Santizo, ¿no?
No, el club. El club de Rumanía,
segundo clasificado de la Liga Rumana.
Es el equipo de la Opera y de Santizo.
Es el rival del Sevilla. Para el español, el Wolverhampton español. Y para el Getafe, el Ajax. Son los tres emparejamientos.
O sea que muy bien, ¿no?
Sí, bastante bien. Creo que era un rival que se hubiera perdido perfectamente el Sevilla. Además, la vuelta, recordemos, 27 de febrero será en el Sánchez Pizjuán. La ida en Rumanía el día 20 de febrero. Cluj de Rumanía, rival del Sevilla en los 16avos de final de la Europa League. Ahora enseguida vamos con primeras reacciones.
Sí, ahora digo una cosa. El 20 de febrero en Rumanía hace un frío del carajo.
Sí. Carajo.
Que esto tiene que ver, lo que pasa que Ocaña cuando hay un sorteo siempre dice qué suerte tiene el Sevilla, ¿no? Para Ocaña el Sevilla tiene mucha suerte, pero que esto tiene que ver, querido Andrés, déjame terminar. Tiene que ver porque el Sevilla, Andrés, es pentacampeón de Europa. Pentacampeón, es decir, ha ganado cinco veces la Europa League. Entonces está en el bombo, sí, en el bombo. Sí,
pero que había equipos como el Eintracht.
Pues eso no lo sabía tú, Caña.
Pero tú no lo sabías.
Tú no sabías
que había ganado cinco veces la Europa League. Eso entonces está en un bombo privilegiado. El maestro Herrera también dice, qué suerte tiene Sevilla. Señor Herrera, es que ha ganado cinco veces la Europa League.
Y yo no solo lo celebro, sino que lo aplaudo y lo envidio. Oiga, lo dice un bético, ¿eh?
Pero
mi equipo no es el Sevilla, es el equipo de mi hija, siempre lo he dicho.
¿El equipo de su hija?
Sí. La modelo internacional.
Qué arte más grande. Magnífico.
Ha salido
magnífico.
No, yo tenía la pregunta que va unido a lo que estamos hablando. ¿Cree que el señor Haro, por sus necesidades empresariales, con esa dimisión y el trabajo que tiene y dedicación, va a abandonar el Betis delegando en catalán algo o va a continuar?
Yo creo que no, yo creo que seguirá. Lo que pasa es que sí, hombre, puede recuperar algo de tiempo para dedicarlo a sus negocios. Son buenos negocios, son negocios muy importantes y negocios prósperos, pero que requieren mucha atención. Seguramente, yo creo que la clave está en eso, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que la pareja Haro-Catalán más o menos funciona. Depende, porque si hay días que escucho a vosotros me parece que
no, es que Haro Catalán para mí ha cometido un error, está haciendo cosas grandísimas. Paz social inicialmente entre los accionariados, los accionistas, todo, pero en lo deportivo, mire usted, el cese o la baja de Lorenzo Serra Ferrer crea un antes y un después y deja una sombra alargada, número uno. Pero si usted cree que lo tiene que hacer, porque nadie somos, ¿vale? Hay que firmar una figura parecida. Usted es buen empresario, pero no es, aunque le fastidie a Ángel Haro decir esto, usted no es hombre de fútbol, porque no tiene tiempo para ser hombre de fútbol. Y usted necesita un director deportivo bueno para el Betis para poder acometer todo lo que queda. Porque ahora estamos en el mercado de invierno. Al Betis le faltan dos o tres futbolistas, le sobran dos o tres futbolistas.
Estoy completamente de acuerdo. Yo no habría prescindido nunca de Lorenzo Serra Ferrer, pero a mí no se me ha pedido la opinión, ni a los demás. Se tomó esa decisión y bueno, creo que esa es una decisión que crea rémora en el resultado total del equipo. Lo lamento. Es que es usted muy amigo de Lorenzo. Yo soy muy amigo de Lorenzo. Pero en estas cosas no hay amigos ni menos amigos.
Hay resultados.
Es el resultado. Y creo... ¿Cómo?
No, sigue.
No. Y pensaba que estaba en antena. Y a los resultados voy. Cuando ha estado Lorenzo Serra Ferrer implicado en el Betis de una o de otra manera, las cosas han ido mejor que cuando no ha estado. Ya está.
Bueno, 1:25, estamos en el gourmet con tantas cosas que en unos instantes estamos ya. Está preparado Diego Plaza, nuestro hombre internacional en el chiringuito de jugones. Diego, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros cuando madrugas, te acuestas muy tarde. El rival, Oliva, recuérdale el nombre del rival porque a mí me da risa en principio. El club, ¿cómo es el club?
Klug. El club terminado en J, el club de Rumanía, es el rival del
Diego, Sevilla. ¿Cómo es este equipo?
El club rumano, hombre, desde luego ha tenido más suerte en Sevilla que Getafe y Español. Es un equipo que va segundo en Rumanía, que pasó como segundo en el grupo del Celtic, y que a priori el Sevilla es favorito. Se organizan defensivamente, normalmente en un 4-1-4-1, y tiene algún conocido de nuestra liga, porque tienen a Jesús Fernández, el jugador español, en la portería, y luego tienen en punta tiene un delantero muy, muy, muy alto, que es la Fina Traoré, que llegó a jugar en el Sporting de Gijón, y a Julio, en el centro del campo, que también estuvo en Las Palmas, el argentino.
Total, que es un equipo, en principio, el Sevilla ha tenido suerte, nos ha tocado como al Getafe, un equipo tan fuerte, además cabreado, como el Ajax, que el Valencia lo echó fuera. Ha tenido suerte, entonces, en principio, el Sevilla en el sorteo, ¿no?
Sí, en principio ha tenido suerte, sobre todo porque la vuelta es en el Pijuán, quizás en Rumanía puede ser un encuentro más complicado, un encuentro más de 0-0, pero, como decimos, a priori, y con la plantilla que tiene el Sevilla, el club va a salir a defenderse y a buscar el contragolpe rápidamente, entrando por banda y colgando balones para que los baje el gigantón, Latina Traoré.
Muy bien, pues Diego, muchísimas gracias por esos datos del rival del Sevilla en la Europa League, ya sabes, el club. Gracias, Diego, un abrazo.
El partido interesante va a ser el Getafe-Ajax, oye, el Getafe, os recuerdo que está cuarto, quinto, como...
Ojo, no, por encima ojo con el Getafe, que yo no daría como, bueno, favorito por supuesto el Ajax, pero no lo daría por muerto en ese eliminatoria.
Correcto, yo tengo grandes esperanzas en ese partido,
Oliva, que te esperamos ya. ¿Algo más desde ahí? Desde esa posición europea.
Sí, viendo todavía el sorteo porque quedan emparejamientos. ¿Sí? Es el más atractivo, posiblemente, bueno, desde el punto de vista del fútbol español, sin duda. Es este Getafe Ajax de Ámsterdam con la ida en Getafe. Y luego el resto de cruces, posiblemente lo que más pueda llamar la atención pueda ser un Eintracht Frankfurt Salzburgo o un Shakhtar Donetsk Benfica, pero no hay grandes partidos, o sea, no hay grandes choques entre grandes rivales. Y bueno, la principal conclusión es que al Sevilla le ha tocado un equipo sobre el papel asequible para solventar la eliminatoria doble partido, con esa ida en Rumanía, en la ciudad de Cluj, al norte del país, y la vuelta el 27 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Me quedo por aquí para recoger impresiones de protagonistas.
No tarde que y, te lo pierdas.
No tarde.
Vaya mesa que tenemos. Hemos sacado la vajilla de Navidad, la que teníamos, la de Tita.
Esa,
la de Tita
es la que me gusta a mí, esa.
La tenemos preparada para la comida, o sea, bueno, que vente para allá, cógete ahora... ya... ¿cómo es el donde tú vienes?
La viajera.
Coges la viajera y te viene para acá.
Enseguida.
Oliva,
estoy
venga, enseguida. Hasta ahora. Don Pedro Cruz, muy buena.
Nada más una cosa, perdóname ustedes, don Pedro, que el club...
Caña, que quiero hablar con don Pedro,
pero es que es muy agresivo, pero para cerrar esto, es que el club ha estado, para que veamos que no es un equipo tan malo,
en su grupo
ha tenido al Celtic, que ha pasado como primero, y se ha cargado a la Lazio de Roma, o sea, y, que tampoco es tan malo.
Y al Stade de Reims, también. El Stade de Rennes también.
Stade de Rennes, el mejor equipo de Europa el año pasado, según.
También se ha quedado fuera.
Acaban de poner un WhatsApp de Rumanía, un primo mío que tengo estudiando allí. Oye, que no es tan malo el club, ¿eh? Que no. El Cruz.
Pero es que parece, André, que las 5 Europa League al Sevilla se la han regalado.
¿Cuántas?
Otra vez.
Bueno, el entrenador, por cierto, el entrenador del club rumano es nacido en Transilvania. Vampirín,
dientón gordo. Colmillón.
Bueno, Ocaña, cuéntale a don Carlos antes que se marche cosas del Betis, de la junta de esta noche, del tema social, cosas que tú tenías ahí guardadita, que has estado trabajando toda la noche y toda la mañana.
Bueno, hay un tema. Yo estoy, como ha dicho don Carlos, en que el tema de la dimisión de Ángel Haro de la Junta General de la Federación Española tiene que ver, como él ha reconocido, en que tiene que dedicarle más tiempo a las empresas, pero en lo que vende el club, lo que el club quiere explicar es que Ángel Haro se ha dado cuenta que la utilidad que tiene estar en la Junta General de la Federación Española es prácticamente nula, que no vale para nada. Esto a lo largo de los años se nos había vendido como un éxito del Betis, está representado en la Liga, está representado en la Federación, pero ahora el club y lo que entiende el presidente es que esto no tiene utilidad ninguna, y que la federación hace lo que le da la gana y que lo que hay que ir es a votar de vez en cuando y ya está. Esa es la explicación que va a dar Ángel Aro. Y después, en cuanto a la Junta, yo creo que el punto fundamental, porque todos se van a aprobar, es el punto número 7. El punto número 7 en el que el Consejo de Administración le va a pedir potestad a la Junta General para poder administrar el club, incluso superando ese 25% patrimonial al que están sometidos todas las sociedades anónimas deportivas. Es decir, que si el club quiere vender o comprar por una cantidad superior al 25% de su patrimonio, no tenga que consultarlo a la Junta General de Accionistas, sino que durante 2 años el Consejo de Administración tenga el poder absoluto económico. La idea que tiene el club, como lo quiere explicar, es para poder fichar y vender sin tener que estar entorpeciendo a cada momento a la Junta. La preocupación que tienen algunos es, ¿y si le da al Consejo por vender el estadio? ¿O vender la ciudad deportiva? ¿O especular con los terrenos? En el club dicen que eso sería imposible porque el convenio urbanístico lo impide, que el terreno del estadio tiene que estar en un 80% dedicado a la práctica del deporte profesional, y que el único motivo que tiene este punto del orden del día es para poder operar en el mercado sin tener que estar entorpeciendo las operaciones. Y a ver cómo sale todo esto, que yo creo que se va a aprobar absolutamente todo.
Yo creo que también. Hay situaciones, hombre, nos ponemos siempre en situaciones extremas, pero efectivamente no se va a vender el campo. No se va, es que no, hay cosas que no se pueden, que son intangibles, son tangibles, que no solo es que pertenezcan a un accionariado mayoritario en una junta, que pertenece a la historia y a un club, y hacer esas cosas no te vale solamente un accionariado amplio. Con lo cual, tonterías de esas no van a ocurrir. A no ser que nos volvamos todos locos, ¿no? Es decir,
enloquecidos.
Enloquecidos, ¿no? Pero yo creo que eso sale adelante. Y, hombre, hay algunas operaciones que a lo mejor a un margen de libertad para realizarlas tampoco está mal tener, ¿eh?
Don Pedro Cruz, que antes le tenía el micrófono, que ha venido por Navidad, como siempre.
Siempre nos visita por Navidad. Nos visita durante la Navidad bastante. De hecho, yo... Él aprovecha las ventas privadas y esas cosas, se sabe nuestras promociones, hace sus compritas preveyendo los cambios y tal, los pantalones...
Eso está bien, eso es un hombre de aquí.
¿Tú te has comprado ya unos pantalones medio
yo estoy todo el año aquí.
Me tienen informado, punto,
yo, calentito. Mi cuenta está en negativo como los equipos que descienden a segunda división porque está todo empleada en el Corte Inglés. Así que aquí está el líder de la información... Donde la España que piensa como pensamos los españoles, buscan al líder para escuchar las cosas que hay que escuchar. Don Carlos, situación complicada, ¿eh? Sí. Más que la del Betis y más que la que tenemos.
La de España. Pero muy entretenida, no me negaréis la... Sí. Es decir, que es muy entretenida. Sí, y muy complicada porque efectivamente las enfermizas ansias de poder de un individuo hacen que ponga al servicio apocalíptico de la política todo lo que haya por medio, todos los activos que haya en España. Todos, incluidos los meramente nominales, nominativos. La nación, la constitución, la estabilidad política. Es decir, que la estabilidad política, no quiero dar aquí a un mitin, pero que la estabilidad política del gobierno de España dependa de los independentistas catalanes recién juzgados y condenados por golpistas, lo dice prácticamente todo.
Y no quiero preguntarle por nuestra región, que de eso tendríamos para tres programas, cuatro.
Es vergonzoso lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Es vergonzoso.
Que lo habrán escuchado esta mañana, y si no, entra en los podcasts de Alcope, que tenemos una nueva, y es una maravilla. Pero eso sí, me gustaría una, porque el mundo, a los oyentes, le gusta las anécdotas, conocer cosas que no que escuchan pero no ven y demás. Cuando Carlos Herrera se enciroca en su entradilla y dice las cosas que dice, a personajes sí, presuntamente lo más importante...
Prudentemente.
Sí, siempre. No, educado y sabiendo hasta dónde llega. No, pero... Cuando saca ni Biosca ni esa gente, cuando mete caña. ¿Hay amenazas? ¿Llega a conocer Herrera las amenazas que tienen de esos personajes o hay filtro que lo impiden?
No. Eso, mira, yo siempre he sostenido que lo importante del director de una emisora, del responsable máximo, cuando cuenta pues con un tipo que da una serie de informaciones, es decir, nunca denunciables en cualquier caso. Pueden ser rigurosas, contundentes, pero nunca denunciables, es la protección. Mi cabeza, cuando trabajaba en empresas públicas, pues cada día la pedía uno u otro. Yo he trabajado en empresas públicas, gobernada por el PP y gobernada por el PSOE, ¿eh? Con las dos. Y siempre alguien te pide la cabeza. Lo importante de un directorio, aquí hay uno, que es don Joaquín López Sáez, es que cuando le llama el responsable de turno diciendo intolerable lo que ha dicho este miserable esta mañana, quiero matarlo, que el director le diga, sí, sí, no, no, lo voy a hacer yo personalmente. No te preocupes porque hoy mismo vas a ver lo que es tal y que cual. Cuelga el teléfono y luego a mí no me dice nada. ¿Entiendes? Eso es lo importante. Él sepa frenar al que viene. Pero yo no tengo constancia de que efectivamente todas las mañanas haya alguien llamando diciendo, córtenle la apófisis que más le sobresalga. No. En el mundo del deporte sí que pasa eso.
Buah, el mundo del deporte. El mundo del deporte
a Ocaña, a ti.
Si el equipo gana, todo el mundo somos guapos, rubios, azules y tenemos pasta. Si el equipo no gana, somos enanos. Si tenemos el pelo, no tenemos pelo. El placón se te cae, la pierna ortopédica. Correcto. Y quiere matarte. De eso sabemos mucho todos. Y hablando de Navidad, señores, que no me olvido, ¿habéis decidido ya a qué casa vais este año? A ver, esa musiquita rica, eso, hombre. ¿O seguís sin poneros de acuerdo? Este año Cruzcampo edición limitada Navidad viene con los tuyos o con los míos. Una herramienta que evitará millones de discusiones en esta fiesta. Entra en cruzcamponavidad.es y crea tu votación. 1 y 37, Gourmet del Corte Inglés. Hoy tenemos una mesa preparada allí, que estoy loco por terminar el programa para tocar la vajilla cuando menos. Volvemos desde el Gourmet en unos instantes. Ricard Martí, Taquillaje Time.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Y si la aventura de tu vida comienza aquí y ahora? Descubre el nuevo Jeep Renegade por solo 99 euros al mes, con una entrada de 3.999 euros y una última cuota de 11.877,98 euros, con un TAE del 9,49%.
Jeep en Sevilla es Motor Village.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Esta Navidad disfruta de los más de 30 talleres del IPASAM en todos los distritos, una esfera de nieve en la Alameda y conciertos de rock. Ven y diviértete. Más información en lipasam.es.
Colabora, no ensucies lo que más quieres. Tú enciendes la Navidad.
LIPASAM, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Repuestos para coche? ¿Un ordenador? ¿Comida de empresa? ¿Las compras de la cena de Navidad? ¿O por qué no una moto? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
¿Cómo elegir un buen regalo de Navidad? Primero, ven a Viñalicor y elige entre las mejores marcas de vino y licores que encontrarás en nuestra tienda de la calle Arfe 20. Segundo, pregunta por nuestras cestas y lotes y sorprende a tus seres más queridos. Tercero, si lo prefieres, haz tu compra en nuestra tienda online misumiller.es. Viña y Licor, calle Arfe 20, Grupo Viñafiel.
1:40, Gourmet del Corte Inglés. ¿Le falta a usted algo para la compra de Navidad? ¿Le falta a usted algo para engalanar su casa? ¿Le falta a usted algo, vajilla, tal y cual, electrodoméstico? Corte Inglés. Ahora, haga como hago yo, del Duque, yo no voy a otro sitio, don Pedro.
Hombre, bueno, tú eres gran amigo nuestro, pero en cualquier otro sitio también lo atendemos muy bien, Rafael.
Por cierto, insistimos, no hay problema para el circuito Pilsen llegar hasta aquí, ¿no? Calle Baño abierta, todo abierto.
Todo abierto, afortunadamente.
Eso es.
Tenemos mucha obra en el centro, pero bueno, se circula bien, no hemos tenido
problemas. Es que Víctor ha hecho una gran compra para su casa y le preocupaba que no llegara el coche aquí para cargarlo todo.
No, pero si no se lo mandamos, Rafael.
Víctor, tranquilo, que te lo manda
a tu casa. Nosotros estamos...
Bueno, pues, queráis. Hablamos de fútbol. Ocaña, y Víctor... En el Sevilla, decíamos anoche, Víctor, yo decía en la retransmisión, tú estabas a nivel nacional, que para mí el fútbol son dos porterías y hay que dominar las dos porterías. Si no puede dominar una, y era el caso del Sevilla arriba, el debate de la falta de gol, constatado, es que anoche se sumó la otra portería, Víctor. Los dos goles que encaja anoche el Sevilla son dos grandes errores de... transiciones defensivas.
Sí, lo que dices es interesante, Rafa. Yo creo que el partido tuvo un montón de cosas que analizar, pero con respecto a lo que dices, te hago la réplica. Es muy difícil mantener siempre la portería cero. El problema del Sevilla es que tiene un enorme problema con la delantera. No genera llegadas, pero es que no, es que los delanteros no tienen nivel. Incluso Munir, cuando se puso de delantero centro, tuvo tres ocasiones. Una de cabeza, marcó un gol y tuvo una tercera en 10 minutos. Lo que no ha tenido Luz de Jong en no sé cuántos partidos. Claro, el Villarreal tiene el Villarreal tiene buenos jugadores, Rafa. Tiene Gerard, tiene Cambis, gente rápida. Y te pueden hacer uno o dos goles en cualquier momento. El problema es que el Sevilla, si no mantiene la portería cero, lo pasa mal. Porque arriba tiene muchas dificultades.
Sí, la portería cero el Sevilla no la mantiene. El segundo gol deja retratado a varios futbolistas, entre ellos a Carrizo.
Bueno, ese es otro tema que ahora trataré.
Sí, sí, lo de Carrizo. Yo entiendo que Koundé no estuvo bien en Pamplona. Creo que fue muy acertado el cambio del entrenador. Pero de ahí a limpiarlo y que no juegue este partido, yo la verdad es que no lo entendí. Y arriba el Sevilla, partido tras partido, está teniendo muchísimos problemas para marcar. Ayer incluso le cuesta mucho generar ocasiones de gol porque el Villarreal lee muy bien lo que quiere hacer el Sevilla. Son centros y centros y más centros y no consiguen rematarlo a ninguno. El gol es curioso que el único centro que va atrás raso lo remata Munir, porque por arriba el Villarreal con los dos centrales se metía Iborra, se metía también Anguisa y no tenía el Sevilla ninguna capacidad para marcar ni para rematar.
Es que anoche el entrenador del Villarreal lo bordó.
Sí.
Ancha el campo. Sí, lo bordó,
Rafael, sí, cuidado, costurera.
Avísame para abrir el taller.
Perdón, abrimos taller de costurera. Ancha el campo y le permite al Sevilla, le dice al entrenador, suban por los carriles, sí, que claro, los centros los controlo yo con la tela de raíz.
¿Y el Sevilla es inofensivo?
No, claro, vamos a ver, con Luz de Jong, rematando centro. ¿Tú te acuerdas cuando tú jugabas de central con José María Esprón, Rafael?
El mejor técnico del mundo.
Exactamente. Pues tú juegas ahí y sale y dice, Rafael Hermancha ha hecho un gran partido. Todos los centrales que juegan contra el Sevilla hacen unos magníficos partidos. ¡Qué casualidad!
A mí lo que me parece que el Sevilla con los delanteros que tiene, primero creo que Munir está desaprovechado y eso se lo pongo en el debe al entrenador. Después, el entrenador ayer... El cambio de Vanega es absolutamente inconcebible.
Se equivoca
en el partido. El entrenador ayer es inexplicable.
Se equivoca con Carrizo. Se equivoca con Vanega.
Se equivoca con Carrizo y con Vanega. Pero el cambio de Vanega, lo de Carrizo, bueno, es una decisión que él toma.
No, una decisión errónea.
No, pero digo de alineador.
Ah, bueno, pero el tema de Vanega, es que una decisión errónea.
Pero el tema de Vanega, perdona Víctor, es de no estar viendo el partido, de no estar
correcto
dándose cuenta. Dicho esto, poniéndole al entrenador el debe que tiene. A mí me gusta siempre el Sevilla. El Sevilla es que no le pierde nunca la cara al partido, va por el partido, tiene más ocasiones que el rival. Ayer claro, el problema que tiene el entrenador es que prueba a Chicharito, prueba de Jong y prueba a Dabur, y es que no le mete un gol a nadie.
Claro,
el entrenador demasiado está haciendo, sí, el entrenador de, sí, Sevilla, pero, con la delantera que le han puesto entre, sí, manos. Es la opinión, sí, pero, general, no del partido de ayer, sí, que yo tengo.
Has dicho una cosa interesante, Andrés, porque esto lo quiero yo aclarar. El nivel de crítica en el Sevilla es elevado. ¿Por qué? Pues porque el propio club y la afición y todo el ambiente exigen mucho. Entonces, claro, el Sevilla se pone el listón muy alto y nosotros hacemos una crítica para un equipo que quiere meterse en Champions, un equipo que quiere pelear en la Europa League. Por supuesto, algunos dirán, hay que darse cuenta lo duros que son con el Sevilla. Claro, mire usted, es que la autoexigencia y la crítica es elevada. De ahí que, no, que el análisis
yo,
a mí me sea crítico.
La crítica. Claro. Yo lo que digo, no estoy criticando que seamos críticos, valga claro. La redundancia. Lo que estoy es repartiendo responsabilidad.
Ah, bueno, claro.
Y lo pues que ahí, digo, que igual que el entrenador se ha podido equivocar en el protagonismo que le ha tenido que dar a Munir, en haber echado por tierra a Dabur cuando el nivel de Chicharito y de John no es mejor que el de Dabur tampoco. Yo lo que sí digo, que creo que en líneas generales también lo que está consiguiendo el entrenador con este equipo es tremendo, porque vemos las limitaciones que tiene arriba partido tras partido.
Y también tiene sus limitaciones y sus carencias el entrenador, porque, por ejemplo, en el día de ayer, yo creo que hay un detalle, el Sevilla, la monotonía de los centros y del partido que plantea el Villarreal y el Sevilla, son muchos centros y no logra cambiar esa idea ni dar soluciones a ello.
Y si yo digo, sí, créetelo.
Créetelo.
Es que estás a un solo paso de conseguir, don Pedro, el coche. Esta gente que estaban esperando, es que han estado buscando por todas partes. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. ¿Que dónde están? Me pregunto, hombre, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en GabriMotor.net, recuerda, GabriMotor. Y te pregunto yo a ti ahora, ya con mi coche de Gabri. El Betis, un puntito. Escalera, vaya.
No, te quería terminar
es que tengo
con
que
el
hacer
Sevilla.
Un calling, sí, y tengo que darle paso al Betis.
Solo un detalle, quería terminar con el Sevilla diciendo que el Sevilla, teniendo en cuenta el problemón que tiene arriba con los delanteros y ayer que no consigue cambiar esa monotonía del partido con los centros y no logra filtrar prácticamente ningún balón en la segunda parte, el único balón que filtra la segunda parte deja a Chicharito solo y llega tarde, el Sevilla tiene Ocampos dependencia. El Sevilla tiene Ocampos dependencia porque sin Ocampos el Sevilla arriba tiene unos problemas terribles para generar ocasiones y para marcar goles. Sí genera ocasiones en Pamplona con uno más, genera muchísimas y ahí se ve el error de la planificación arriba porque los delanteros es que no logran meter goles, es la realidad, pero tiene Ocampos dependencia, Víctor.
Mira, hablando de Ocampos, hablando de Ocampo.
Claro, hablando... Y pasa Ocampo por el Gourmet del Corte Inglés. Esto es la categoría increíble, más grande que pueda haber. Por lo menos te saludamos, Lucas. Nada más decirle hola, hombre, a Lucas Ocampo, Escalera.
No, lo estaba mencionando porque creo que depende mucho el ataque del Sevilla de su gota.
Solo que luego Jesús Gómez nos regaña.
Lo voy a saludar. Buenas tardes, Ocampo.
Hola, buenas tardes a todos ustedes.
Aquí en un magnífico sitio, ¿no? Del Gourmet del Corte Inglés.
Ah, la verdad es que vine a comprar unas cosas y nada, me encuentro con ustedes, así que nada, lo paso a saludar un poco.
Estás bien, simplemente, si estás bien, ¿estás preparado ya para jugar en Mallorca después de la sanción?
Sí, la verdad que con ganas, se hizo bastante largo, hasta más de 3 semanas y nada, ahora ya pensar lo que va a ser el próximo partido.
Pues simplemente muchas era gracias, eso, muchas gracias por pararte y por saludar.
Muy amable.
Ocampo, bienvenido.
Saludamos a Ocampo y simplemente eso porque tremendo, ha sido curioso.
Disculpa a Jesús Gómez, que yo sé que estas cosas no le gustan, pero ha sido una cosa de...
También lo hicimos con Escudero en su día, una pregunta también.
Lo hicimos con Javi...
El chaval ha estado...
¿Te acuerdas? Que sí, todo que, es que este es el paso
de... Es que ha sido curioso.
Menos mal que no ha pasado de John.
Exactamente. Bueno, pero el chaval, Rafael...
Muy educado.
No, es que muchas veces somos críticos
educado.
Y algunos ven los micrófonos y salen corriendo. Yo, la peste, ¿no? Se ha sentado el chaval con una educación tremenda. Juro, y yo la educación la agradezco, sí, ¿verdad, director?
Y más, sí, en estos tiempos, más, claro, en estos tiempos.
Totalmente de acuerdo. Ha sido coincidencia absoluta.
Juro que no había visto Ocampos. Está hablando de Ocampos.
No, te ha pillado de espalda. No puedes decir otra cosa. Te ha pillado de espalda.
Después de tener en exclusiva a Ocampo, es que el Gourmet tiene esa fuerza, es que aquí en el Corte, este es el lugar de encuentro, nos encontramos con Ocampo. Bueno, una cosa, Escalera, así te enteras ya.
A ver.
En el Parque Pica
Si vas, pica.
Si vas, te está esperando, ahí vas a picar. Tiene todo repuesto para coche, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. Busque lo que busque, es que lo vas a encontrar. Encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera Amarilla. Parque Empresarial Pica, Carretera Amarilla. Eso es, pica, pica de lo que haga falta. Bueno, tras hablar del Sevilla.
¿Nos trae usted loco, don Rafael?
Estoy sirocado, estoy sirocado.
Con unas llamadas procerosas.
No, porque me llaman, claro, tengo cosas que... Es que esto es así, ¿visto? Esto es el pucherito siempre tiene que estar encendido, el cardito siempre encendido. La olla boca abajo, como dicen mis amigos los gitanos, es que está la cosa chunga. La olla para arriba. Ocaña, en lo deportivo, el Betis, Rubí, la alineación que nadie entendimos. Se han ido dos puntos muy necesarios.
Sí, que antes decía don Carlos Herrera que bueno, que tres partidos... Sí, hasta un
Herrera está hoy, mano izquierda, frenel abajo.
Pero que tres partidos ganado y uno empatado y está bien. Pero es que no es así. Así no es como hay que ver, bajo mi punto de vista, ¿no? El análisis de los partidos y el análisis del partido de ayer es que el Betis llegó tarde. El Betis llegó tarde a todo. Llegó tarde en la alineación. El entrenador comete dos errores, bueno, tres errores de máximo bulto. Que son, primero, no poner al mejor jugador del partido anterior, que se llamó Edgar González. ¿Qué pasa? Que como el mejor futbolista del partido anterior un canterano de 20 años, no, ¿se le puede quitar al partido siguiente? Pues no, mire usted, señor entrenador. Esto sin libreta, porque hay 28 en el cuerpo técnico, 19 libretas. Yo le digo al entrenador del Betis que el mejor jugador del partido anterior tiene que jugar de titular el partido siguiente. Donde usted lo quiera poner, pero lo tiene que poner. Segundo error, para mí, alinear a Catún, porque Catún ya sabemos el nivel que da, y no fue el peor del equipo, pero desproveyó al Betis totalmente de físico en el centro del campo. Y el tercer error, y el más grave de todo, para mí, el nivel de lo de Edgar, es poner un jugador lesionado. Pero vamos a ver, esto es fútbol profesional, también, cualquier equipo te hace un y usted, Ocaña, va a poner un futbolista lesionado como Fekir.
Lo dije en el partido, en la retransmisión, y lo vuelvo a decir. El entrenador se equivoca porque el entrenador le pregunta al futbolista, ¿está usted bien para jugar? Y el futbolista ha sido muy poco responsable no estando bien y jugar.
Pero no dicen que los periodistas es que no vamos a los entrenamientos y no vemos a los jugadores y que por eso opinamos. ¿Y el entrenador no ha visto al jugador en los entrenamientos anteriores? ¿O es que Fekir era un cañón
eso
entrenando
lo que yo digo,
los dos de antes?
Hay pruebas que
ver, se Fekir
pone
no
a
se podía
y demás.
Ni mover. Y después, otro error clamoroso, el entrenador es el primer cambio. Ustedes se lo están comiendo físicamente y el primer cambio que hace es quitar a Fekir y meter a Lainez. Hombre, por favor, hasta que no hace el segundo cambio y mete a Tello por un central, para mí, de verdad, se equivocó. Y eso que el Betis pudo hasta ganar. No va a poder ganar si a poquito que mejoró el español era una breva.
Comentario futbolístico, don Rafael, que usted sabe que yo me he metido a hombre de fútbol.
Sí, y empresario ya mismo.
Y analizo,
bueno, te interesa,
sí. Analizo los partidos. El Betis tiene dos problemas. Uno, el centro del campo, que está súper analizado. No tiene fuerza, no tiene músculo. Ahí el equipo se cae. Y después hay un problema con los centrales. Este equipo está diseñado para el pensamiento futbolístico de Quique Setién. Y Quique Setién quería centrales que jugaran la pelota, para defenderse con la pelota. Cuando estos centrales se meten atrás a defender, fallan, porque no son contundentes, son centrales de calidad para defenderse con la pelota en los pies. No son arriba centrales contundentes. Y eso es un error, es tener centrales de una filosofía y ponerlos a jugar de otra forma.
Bueno, dos cosas. Ocaña, Escalera, Víctor, a que no sabéis lo que es la venta privada. Don Nicolás, vamos a decirle a esta señora. Bueno, yo soy un experto.
Bueno, hoy es el último día, la última oportunidad de aprovechar la venta privada, que son más de 1,000 marcas con hasta un 30% de descuento.
¿Mil marcas?
Más de 1,000 marcas con hasta un 30%
de
descuento.
¿Y yo tengo eso, Nicolás?
Teniendo la tarjeta del Corte Inglés, por supuesto que sí. Pero si además no la tienes, se te hace sobre la marcha, porque tenemos el servicio express de tarjeta del Corte Inglés. Así que yo creo que no se puede desaprovechar la oportunidad.
Servicio express, que nada tiene que ver con el tren de Bobadilla.
No.
De vapor, que no
era de vapor,
llegaba tarde.
Este viene ya preparado. Y otra cosa que también quería apuntar era la gran novedad que vamos a tener en el Gourmet Experience, que la vamos a tener seguramente a partir del miércoles 18, es la apertura de Manolo León. Manolo León es todo un referente en la gastronomía sevillana.
Sí, un espectáculo.
Y bueno, yo creo que en el gourmet
¿Qué día
encaja perfectamente. Seguramente inaugure mediodía 18 miércoles.
Están invitados.
Pues el miércoles venimos otra vez.
Todos invitados. Estáis todos invitados.
A vuestra casa venís, ya sabéis que aquí bueno, está, que venía, soy siempre venía, bien recibido.
Y las cosas. Bueno, y volvemos a donde comenzamos, Víctor. El Sevilla tiene rival en la Europa League. ¿Puede usted recordar, por favor, en el bombo qué equipo ha salido y qué nos han contado de él?
El Club de, Rumanía. El Club de Rumanía. El Club de Rumanía, que no Club. Aguarda cuando don Manuel decía el Club, no, no tiene nada que ver. El Club de Rumanía es el rival que tiene el Sevilla. Está el querido José Manuel Oliva pendiente de las declaraciones en la fábrica. Está en
la verdad que Oliva no ha dicho nada en todo el programa, prácticamente.
Está pendiente de las... Exactamente. Está
bueno,
pendiente de las declaraciones de Lopetegui acerca de un rival que, lógicamente, ha agradado bueno, al Sevilla, ¿no?
Lo que queda, Víctor y... Bueno, cualquiera. Mercado de invierno, Víctor. ¿Has bicheado algo en el Sevilla?
Yo creo que va a haber cosas. Creo que va a haber cosas, pero va a depender también de las salidas que haya. A mí me parece que es evidente que el equipo necesita arriba reforzarse y ganar en calidad. Pero Monchi trabaja con la hoja de Excel. Es decir, para entrar tendrán que buscar salida, a ver cómo le buscas tu salida. Que creo que habría que buscarle salida a alguno de los delanteros, pero creo que va a haber movimiento en el mercado de invierno.
Bueno, hablando de movimiento, el Sevilla termina el año en Mallorca y en Mallorca vive Lorenzo Serra Ferrer. Tiene su negocio allí, tiene dos hoteles, tiene sus cosas, y Lorenzo Serra Ferrer, transitando con su coche por las carreteras, le ha dicho hace un instante a un amigo que está muy atento a la junta de esta noche, que delega todas sus acciones en Carol Desma y que a ver qué es lo que pasa, que él, sobre todo el Betis, está por encima de todas las cosas y que espero lo mejor. En el mercado de invierno, este Betis, ¿qué sabe? ¿Qué va a hacer?
Bueno, que a Leñá ya le ha dado el sí al Betis y que queda que se cierre la opción de recompra por parte del Fútbol Club Barcelona sobre este buen mediocampista que todavía tiene que explotar en la liga, pero que parece que tiene buenas maneras, y después el Betis tiene que buscar desesperadamente un jugador defensivo y físico en el centro del campo. Aparte, ojo, a mí me encanta el nombre que ha sonado para el extremo, Yannick Carrasco. El otro día vimos a Tello un rato que estuvo bien, pero el Betis necesita tener opciones para Joaquín y para Fekir y el medio centro defensivo. Yo espero que el Betis haga un gran mercado de invierno. Cuando le están pidiendo a la gente la potestad para poder gastar lo que quieran, espero que hagan un gran mercado, ¿no?
Teniendo en cuenta eso, lo que no sé es cómo el Betis, hablando del centro defensivo, no se centra primero en fichar uno o dos futbolistas ahí, que es donde más está fallando el equipo, antes de firmar un extremo o un centrocampista.
Estoy totalmente de acuerdo, bueno, yo también creo que no es la prioridad.
Lo dicho, el fin de semana no ha sido bueno. Yo vi el peor partido en su primera parte del Sevilla ayer. Era un equipo que no tenía nada que ver con lo que es el Sevilla. La segunda parte ya cogió ritmo, compitió y demás. De brazos caídos la primera parte, no sé qué le pasó al equipo, una desaplicación la tiene cualquiera, y esperemos aumentar la plana porque, ojo, el Sevilla va a Mallorca, y ojo al partido que tiene el Betis aquí, frente al Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
Que vaya el sorteo de la Champions también, ¿eh? Como el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Es que hay liga el fin de semana, y bueno, y la Copa miércoles y jueves, sí, la semana
somos, miércoles a las 6, Bergantín,
nosotros somos farmacia,
cuidado,
de
cuidado, con la, cuidado con la Copa, que no hay partido de vuelta, cuidado con la Copa del Rey, que no hay partido de vuelta. El Sevilla juega el miércoles, el Betis juega el jueves, y el fin de semana, bueno, hay liga.
Nos vamos,
no entren en fiestas navideñas,
nos vamos porque ya no volvemos hasta el año que viene. Don Pedro, don Nicolás, muchísimas gracias por el cariño que nos dais. Y felicitar a todos los clientes y amigos del Corte Inglés.
Felicidades a todos, felicidades a nuestros clientes, felicidades a vosotros, un año más, y esperemos que no sea el último y que sigamos en esta magnífica colaboración.
Muchas felicidades a todos y gracias por estar aquí otro año más.
Como dice, esperémoslo. Nos vamos, Noticias de España y del Mundo. Gracias, buenas tardes, desde el Gourmet, adiós.